El rock and roll es una enfermedad contagiosa. New York Times, 1956.
El rock es un medio para rebajar al hombre blanco al nivel del negro. Consejo de Ciudadanos Blancos de Alabama.
El rock es la música de los frustrados y los insatisfechos. Pete Townshend.
El rock and roll es una falsedad tocada y cantada habitualmente por cretinos. Frank Sinatra.
Para la gente de mi edad, el rock and roll fue la auténtica revolución. John Lennon.
Es nuestra música. La han escrito para nosotros. Bob Dylan.
Es difícil explicar lo que es el rock and roll. Es un ritmo que te agarra, es algo que sientes. Elvis Presley.
El rock ha sido la música del diablo. No puedes convencerme de lo contrario. David Bowie.
Fenómeno ineludible para entender la historia del siglo XX, la música rock fue desde su nacimiento en la década de los 50 tan vilipendiada por las generaciones precedentes como recibida con entusiasmo por millones de jóvenes en todo el mundo. Los padres se escandalizaron con aquellos ritmos en los que no era difícil reconocer los lascivos genes de la música negra. Los hijos, por su parte, encontraron en aquellos compases liberadores unas señas de identidad propias, una bandera rebelde para una nueva época de la que querían ser protagonistas. A lo largo de casi 70 años, el rock ha sido condenado y bendecido, perseguido y luego integrado en el mismo sistema que amenazaba con dinamitar. Mil veces muerto y otras tantas resucitado. Algunos de sus oficiantes cayeron cegados por el resplandor de una música que imponía otra forma de vida. Otros, en cambio, como cantaba Lou Reed en esta canción, vieron sus vidas salvadas por la contundencia de las baterías y la electricidad de las guitarras. Esta noche, en el Prisma de la Razón, queremos rendir tributo a las leyendas del rock, a los que eligieron arder en vez de apagarse lentamente, y también a los que prefirieron envejecer con más o menos dignidad, a pesar de quienes se empeñaban en enterrarlos una y otra vez. Hoy dedicamos nuestro programa a todos aquellos cuyas vidas han sido, aunque quizá solo por un instante, salvadas por el rock and roll. Nos acompañan esta noche a la batería Juan Jesús Larradi.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches, Juan G. Al bajo, Patricia Caviedes.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Patricia. Y a la guitarra, Juan José López.
Buenas noches, David. Buenos días. Buenas noches, chicos.
¿Cómo estamos ya? En la cabina de grabación, Alejandra, Jorge, José Ramón y Rubén. Y yo, David Pérez, que intentaré desentonar lo menos posible. Esta noche, leyendas urbanas del rock. Comenzamos. ¶¶ Bueno, amigos, pues que bienvenidos a este programa. ¿Qué tal? ¿Qué os parece?
A mí me parece estupendo. Como buen amante del rock, me parece un programa que necesitamos decir, ¿verdad?
Sí, vamos a decir también que no va a ser el único, que haremos otro, al menos otro programa en un futuro más o menos cercano. Y bueno, y quién sabe, luego ya en un futuro más o menos lejano. Pero vamos, que de momento sí que están previstos este programa y otro.
O algunos más, porque yo creo que con dos programas igual nos quedamos cortitos, ¿eh?
Yo me siento como en los 40 principales. Esto, maravillosa música la que ha seleccionado aquí David para entrar, que desde luego te pone acorde al tema que vamos a tratar esta noche.
Si lo único, si a los oyentes les quedaba alguna duda después de escucharnos en anteriores programas, yo creo que ya hoy sí que va a quedar claro que somos unos puretas.
Tú te lo dices todo.
Es curioso que las dos leyendas urbanas más famosas relacionadas con la música rock son casi opuestas y complementarias. Una, ¿no?, nos cuenta que alguien que murió hace más de 40 años sigue vivo. Y la otra nos cuenta que alguien que aún vive en realidad falleció en la mitad de los años 60. Vamos esta noche a indagar un poco sobre la primera. Can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can go on together. Mito indiscutible del pasado siglo XX, Elvis Presley fue el hombre que universalizó el rock and roll, el que lo llevó a todos los hogares, a todas las clases sociales y a oyentes de todas las edades. El cantante blanco con el sonido y el sentimiento de los negros, como dijo el propietario del sello Sun Records. También es verdad que contribuyó a hacer del rock algo respetable, a quitarle rabia a esa música peligrosa y a domesticarla. Hemos escuchado muchas veces, y se han hecho incluso muchísimas bromas acerca de que Elvis está vivo. Pero, ¿de dónde surge esta idea?
Bueno, Pati, pues es cierto, esa frase, esa célebre frase ya de Elvis vive, imitada, era una frase que imitaba a otra no mucho menos célebre y anterior, como era esa de Jesús vive, ¿no? Pues la frase de Elvis vive fue prácticamente un eslogan que cogieron muchos de los vendedores, aquellos vendedores que se apostaron en la residencia de Graceland, en Memphis, poco tiempo después de morir el cantante, y que, bueno, algunos, hay que decir, la interpretaron pues prácticamente al pie de la letra. Lo que pasa es que quizá lo primero que hay que empezar por ver o por entender un poquito fueron las circunstancias de la muerte de aquel que todos conocemos como el rey del rock, y que yo personalmente pienso que efectivamente lo fue, el rey del rock.
O sea, que vamos a empezar por el final, por la muerte.
Yo creo que sí, porque de esa forma vamos a entender muchas de las cosas de este mito. Al final, ¿qué sería de estos grandes genios si no quedara en mito, verdad? Yo creo que tiene que quedar este aire siempre de misterio. Corría el 16 de agosto de 1977. La pareja de Elvis Presley, Ginger Alden, era prácticamente una niña, contaba 20 años, y se despierta a las 2 de la tarde. Las 2 de la tarde, que nos puede parecer una hora un poco inapropiada, no para esta familia, no para estas personas que van a una vida, pues como veremos, un poquito de descontrol. Lo que choca a Ginger es que lo último que ha recordado de Elvis es que a las 8 de la mañana se ha despertado y le ha dicho que se iba al baño a leer y que no estaba junto a ella. Fijaos, además es curioso este detalle que a mí me chocó, y es que el libro que aseguran que el cantante, que Elvis Presley, se llevó al baño, fue nada más o menos que el libro La búsqueda científica de la cara de Jesucristo, de Frank Adams. Un libro que hablaba de un tema que todos conocemos y que hemos tratado también aquí, como es la sábana santa. Hay que recordar que Elvis era un auténtico apasionado de todo este, del esoterismo y tal, y entre su biblioteca, pues bueno, se encontraban muchísimos volúmenes sobre, pues eso, teosofía, rosacruces, numerología, el antiguo Egipto. Pues bueno, lo que decíamos es que con ese libro se fue a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde no había regresado a la cama. Cuando Ginger, alarmada por ello, abrió la puerta del baño, pues encontró al cadáver, el cadáver de Elvis, tirado boca abajo, con los pantalones del pijama por los tobillos y la cara hundida en un charco de vómito. El guardaespaldas de la familia acudió inmediatamente ante los gritos de Ginger e intentó reanimarlo sin éxito. Pues bueno, nos podemos imaginar, chicos, que cunde la histeria en la casa. Casa en la que en esos momentos se encontraba tanto el padre de Elvis como la hija del cantante, Lisa Marie, que en aquellos años contaba 9 años. Y fijaos lo que son las casualidades, ¿no? No sé si recordaréis que Lisa Marie, años después, se casó con otro auténtico rey, el rey del pop en este caso, con Michael Jackson, que también tuvo una muerte un tanto similar, podemos decir. Pero bueno, casualidades. Hay que decir que, bueno, que a pesar de que la ambulancia lo llevó con toda rapidez al Hospital Baptist Memorial, los médicos, pues bueno, solo pudieron certificar el fallecimiento. En aquel momento tenía 42 años. Es curioso, hay personas que estuvieron en la casa que decían que era clara la muerte, que eran los síntomas eran más que evidentes, porque incluso tenía ya un color azulado, cianótico la cara, es decir, las muestras eran muy evidentes. Sin embargo, aún así, como decíamos, en el hospital estuvieron durante un ratito en la ambulancia, estuvieron reanimándolo como 20 minutos en su casa, luego todo el traslado lo estuvieron reanimando, aunque los médicos aseguraban que estaba muerto, pero quizá hay que decir que ni ellos mismos querían que el rey del rock falleciera de esa forma tan, tan turbia. Pues bueno, la noticia, pues nos podemos imaginar, causó una auténtica conmoción, no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Como prueba de ello, pues hay que decir que durante unas horas se colapsaron las líneas telefónicas. Hubo miles de seguidores que peregrinaron hasta la residencia del artista en Graceland. Hubo banderas en algunos estados que ondearon a media asta. Incluso se dice que las floristerías se quedaron sin existencias. En el primer mes, para que os hagáis una idea, después de ser enterrado, hubo más de 1 millón de visitantes en su tumba de Forest Hill. Y claro, como estamos en el Prisma de la Razón, hablamos de misterio, hablamos de... Y en aquellos años, como, pues bueno, no podía ser de otra forma, pues hubo también ciertos espiritistas que aprovecharon para asegurar que se habían comunicado con el artista en el más allá. Antes hablamos de que la muerte fue, bueno, pues fue convulsa, fue desconcertante, y claro, las informaciones pues no podían ser de otra forma, pues también fueron muy confusas desde un principio. Hay que decir que, por ejemplo, la autopsia, que duró varias horas, no fue una autopsia al uso, tampoco él lo era una persona al uso, hay que reconocerlo. Se dice que estuvieron al menos unas 15 personas en la autopsia, entre personal sanitario, policías, agentes de seguridad del hospital. Incluso un personaje, el doctor Nick, del que luego hablaremos, que era el médico de confianza de Elvis, que fijaos, él curiosamente no se encontraba en la vivienda de Elvis, así como, por ejemplo, antes hemos nombrado a Michael Jackson, este sí que vivía 24 horas con su médico, este no. El médico, aunque era un médico de confianza y de hecho estuvo 17 años trabajando de continuo para Elvis, 7 años trabajando contratado exclusivamente para Elvis, este hombre vivía en su casa. Se fue con toda premura ante el aviso, llegó prácticamente al hogar cuando la ambulancia se iba, pero tal era el nerviosismo que dicen que estrelló su coche contra la verja, paró la ambulancia y se montó en la ambulancia para intentar salvar la vida de posiblemente, también hay que decir, alguien más que su
que su jefe. Posiblemente eran ya amigos porque, como veremos luego, compartían muchas confidencias también. Lo cierto es que antes incluso de que a las 3:30, antes de que hubiera acabado como tal el examen forense, un examinador médico salió y anunció la muerte de Elvis, la confirmó, y la causa la dictaminó como un fallo del corazón debido a una arritmia. Este fue un poquito la secuencia de esas horas caóticas, confusas y terribles.
O sea, que a las 2 fue cuando se despertó su mujer y se lo encontró en el baño.
Sí, pero fijaos, una mujer del servicio, de las muchas que tenía en la casa, a las 9:30 de la mañana escuchó un golpe. Entonces se cree que ese golpe pudo ser la caída mortal de
Elvis.
Al desplomarse. Veremos, también es verdad que no la causa fue el golpe, ¿eh? O sea, que como bien ha puntualizado David...
De que murió.
Claro, esto es muy interesante.
¿La causa de la muerte? Una arritmia, ¿no? ¿Has dicho? Pues eso, bueno, lo dijeron a las 3:30 de la mañana.
Eso es lo que dijeron. Pero lo cierto es que en el cuerpo de Elvis aparecieron 14 medicamentos distintos. Y además no es que aparecieran 14 pastillas, no. Es que en grandes cantidades. Había 14 compuestos diferentes, pero muchas más pastillas de 14. Y el corazón realmente no es que hubiera fallado. Es que, claro, había una sobredosis de medicamentos brutal que había provocado, entre otras cosas, pues bueno, que su corazón se dilatara, que el hígado se dilatara. Y claro, la causa, pues evidentemente, más que una arritmia, claro, fue una parada, pero provocada por toda esta cantidad de medicamentos. Antes os hablaba del doctor Nick. Es un personaje increíble. Este hombre... En el año 1977, George Nikopoulos, que es el verdadero nombre del doctor Nick, y aquí vais a alucinar, había recetado al rey del rock unas 10.000 dosis de medicamentos. O sea, salía una media de más de 25 pastillas al día. Ante esto, bueno, pues fue llevado a un tribunal médico y lo acusó de sobreprescripción y le quitaron la licencia médica durante 3 meses. En el 95 se la quitaron de por vida. La vida de este hombre es alucinante, como decía. Desde sus inicios hasta que falleció, hace no demasiado, además, porque una vez retirado de médico hizo absolutamente de todo por buscarse la vida. Tenía, a la vez que la ejercía de médico en la casa de Elvis, a su hijo también le buscó ahí un trabajillo en la casa de Elvis. Él fue un tío muy polémico hasta el final.
Para justificarse, cuando le acusaron de sobreprescripción, él decía que esas 10.000 dosis de medicación, que no eran solo para Elvis, que en realidad él suministraba a todo el grupo que le rodeaba, ¿no?
Sí, pero bueno, no tenemos que olvidar que, bueno, igual fue casualidad, pero es verdad que al menos en el momento de la autopsia tenía muchos comprimidos, tenía como entre 20 y 25 comprimidos en su cuerpo.
Así que el médico corría tanto cuando le llamaron y se estampó. Bueno, igual podía... estoy lucubrando mucho, pero claro, si él sabía que Elvis tomaba tanta medicación, igual por eso...
Hombre, él...
Me imagino algo gordo y por eso nervioso, porque igual...
Él desde luego sabía que su...
No, ya
no su nombre, sino su carrera,
su carrera
profesional. O sea, realmente él sabía que estaba actuando muy por encima de lo que sus leyes médicas permitían. O sea, sin duda estaba haciendo lo que quería con tal, como decía David, aunque él se excusó de esa forma, él también llegó a confesar en algún momento que él lo que quería era ver bien a Elvis, que le tenía mucho aprecio y que prácticamente a veces le suplicaba. Porque como luego veremos, es que el estado de Elvis era...
Sí, pero bueno, en realidad lo que era Elvis era una máquina de dinero para todos los que le rodeaban.
Claro está.
Entonces esa máquina tenía que seguir funcionando, fuera como fuera.
Efectivamente. Era como se dice en mi pueblo, la gallina de los huevos de oro.
Exacto.
Y
pues claro, Elvis, la verdad que los últimos años de su vida tenía depresiones, etcétera. Con lo cual hay que tener en cuenta que toda esa cantidad de pastillas que metían era...
Sí. Sí, 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 sí.
Era una burrada, pero bueno.
Bueno, era una burrada, pero muchos de los artistas que hemos visto y tenemos cantidad, Amy Winehouse, tenemos por desgracia muchos que han tenido grandes sustos o directamente se han muerto, que tiempo después se ha descubierto las causas y estas 15, 20, 25 pastillas a veces se quedan en poco. Quiero decir que, bueno, es una barbaridad, sí.
El misterio vuelve de la mano de El Prisma de la Razón, una mirada a lo desconocido. Escúchanos los miércoles a las 11 de la noche. Y si eres de los que no trasnochan, los viernes en repetición a las 10. Si te has perdido alguno de nuestros programas, puedes descargarlo en la plataforma iVoox, buscando El Prisma de la Razón. Ya no tienes excusa para perdértelo.
Pero, David, ¿cómo una estrella tan alta como Elvis Presley, con tanto éxito, llega a encontrarse en una situación así, ¿no? 25 pastillas al día.
Pues tomándole relevo a lo que comentaba Juan G., la verdad es que los últimos años de la vida de Elvis, como sabéis, fueron un auténtico caos. Es decir, a partir sobre todo del año 73, en el que se había divorciado de su mujer, Priscila, que se había fugado además con el profesor de karate del propio Elvis, lo cual le dejó muy tocado. Y Elvis estaba embarcado en giras constantes porque derrochaba el dinero a manos llenas, en regalos. Además, las ventas de discos habían caído. Y luego otro personaje también muy singular de los muchos que rodeaban a Elvis, aparte del doctor Nick, era su propio manager, el tiránico coronel Tom Parker. Un personaje también para dar de comer aparte. Porque este tenía un enorme, era un ludópata, tenía una gran cantidad de deudas de juego en los casinos de Las Vegas, lo cual explica esa constante presencia de Elvis actuando precisamente en Las Vegas, ¿no? La necesidad de dinero, esa máquina de dinero que decía Juan G., obligaba a Elvis a un ritmo verdaderamente brutal de giras y de conciertos permanentes. Y es que además el coronel Tom Parker se llevaba el 50% del caché de Elvis, que es uno de los casos más sangrantes de la historia de la representación artística, ¿no? Una cosa tremenda. Sí. Bueno, pues Elvis había tenido que hipotecar la mansión de Graceland por falta de liquidez, y su estado emocional y su estado físico, efectivamente, Juan G., eran lamentables, ¿no? Estaba muy gordo. Como sabéis, tenía hipertensión, principio de glaucoma, el hígado graso, estreñimiento crónico, tomaba grandes cantidades de sedantes, analgésicos, estimulantes, en fin, le habían hospitalizado varias veces por sobredosis, y en los conciertos llegó un momento en que no daba pie con bola, ¿no? Es decir, lo mismo tartamudeaba, que olvidaba las letras. Se ponía a dar largas peroratas sobre los temas que a él le interesaban, estas cosas de espirituales y tal, o se ponía a hacer llaves de karate, en fin. Y luego, para colmo, pues efectivamente era una máquina que estaba rodeada de una tribu de asistentes, amigos, gorrones de todo tipo, a los que se ha venido conociendo como la mafia de Memphis, y que también estaban ahí chupando del bote, ¿no? Y luego además recientemente dos guardaespaldas habían hecho pública en la prensa pues intimidades muy íntimas, como por ejemplo la adicción a las drogas, o incluso que en los conciertos Elvis tenía que ir con pañales porque a veces perdía el control de los esfínteres.
Estaba hecho una mierda, ya veo.
No, bueno, era una sombra de lo que había llegado a ser.
Sí.
Además, a colación de claro, es que toda la cantidad de asistentes, amigos que llevaban, que le acompañaban en sus giras. Por eso Elvis tenía una flota de aviones. Dos de ellos están en Graceland, en la mansión, que la gente lo puede visitar. Uno es un cuatrimotor, un avión bastante grande que tenía su propio casino, su sala de conferencias, un dormitorio, el baño privado de Elvis. Un avión a lo grande. Y luego hay uno de los aviones que ha sido noticia en los últimos dos años, porque se puso la subasta. Era un Lockheed Learjet de color rojizo, por dentro tapizado completamente todo en rojo, con todos los lujos habidos y por haber de la época, y que además pues bueno, se subastó primero por $470,000. Luego el comprador lo tuvo que volver a subastar porque el mantenimiento era carísimo en ese avión, porque claro, había que ponerlo para poderlo llevar de ahí lo tienes que hacer volar. Y bueno, venía con toda la documentación, etcétera. Y casualidad, ese avión sigue estando en la misma pista de aterrizaje, bueno, en la pista de aterrizaje, en el aeropuerto donde realizó su último aterrizaje, su último vuelo, que es Roswell.
Anda ya.
Precisamente tenía que ser...
Todo nos lleva al mismo sitio.
Roswell, el aeropuerto de Roswell. Y bueno, si entráis en internet podéis ver ese avión, que por dentro es bastante llamativo, la verdad.
Excentricidades de los grandes artistas.
Eso, que claro, tenía que desplazar toda la cantidad de gente que se desplazaba con él. Era abrumadora. Claro, toda esa gente quería chupar del bote.
O sea, no, realmente es triste, ¿eh? O sea, cuando ahora lo ves, al final esta gente, aparte de perder el norte, y entiendes que lo pierdan, porque es que, ¿en quién confían? ¿En quién pueden confiar?
Yo creo que en nadie.
Creo que fue la primera gran superestrella que perdió el control, ¿no?, de su vida.
Sí.
En el fondo era, es que tenía que ocurrir casi, ¿no?, porque era un chico de una familia muy humilde, que había salido de la nada absoluta, ¿no?, había alcanzado el éxito de una forma muy rápida y no había precedentes. Es decir, si luego los que han venido detrás no han sabido lidiar con la fama, imaginaos Elvis, que fue prácticamente el primero, ¿no?
Sí.
Si excluimos quizá el primer gran fenómeno de fans, que fue Sinatra, pues después está Elvis.
Pero vamos otra vez a centrarnos en la leyenda urbana de esta noche. Elvis está vivo. ¿Quién ha oído hablar de esa leyenda, verdad? Juanjo, ¿en qué momento? A ver, ¿en qué momento nace esta leyenda?
Pues fijaos, aquí me estoy acordando yo de... muchas veces esta noche, del hermano de un amiguete mío, de Jesús Narro, a quien mando un abrazo porque sé que nos escucha, que es un auténtico fan de Elvis. Y él, evidentemente, esto le... Bueno, me parece una barbaridad. Pero tiene muchos seguidores. ¿En qué momento nace la leyenda? Pues fijaos, ya en el propio funeral. Ya en el propio funeral de Elvis hay cosas muy, muy curiosas. Había algunos que lo conocían y que se pudieron acercar, los pocos que pudieron verlo, afirmaban que su aspecto era extraño. Las cejas estaban demasiado arqueadas, las manos muy lisas, y algo que chocó a aquellos que portaban el féretro. Entre uno de ellos, curiosamente, era el propio doctor, del que hablábamos antes, fue uno de los que llevaba el cadáver. El ataúd estaba muy frío. Esto, pues con todo esto, algunos llegaron a decir, a asegurar, que en el ataúd lo que realmente había era un muñeco de cera mantenido a baja temperatura para que no se deshiciera. Bueno, su padre Vernon, es cierto que impidió que se tomaran fotografías. Curiosamente, pues uno de los primos de Elvis consiguió vender una foto a la prensa por la que pagaron nada más y nada menos que en aquellos años que $18,000. Un dato curioso es que se sabe que Elvis, antes ha comentado Juanje, ¿no?, el excesivo peso que tenía, en el momento de fallecer pesaba alrededor de 113 kilos. Pero es curioso, porque sí que es verdad que está certificado el fallecimiento en 77 kilos. Para añadir todavía más dudas, si caben, el original del certificado desapareció y solo se conserva una copia.
Yo he visto la foto. Digo,
sí.
Yo, ¿no? Es la famosa foto que buscas foto en Google y te sale.
Sí, sí.
La verdad es que no tiene pinta de pesar 100 y pico kilos. O igual es el ángulo de la foto. Pero no se le ve gordo.
Hombre, para calcular el peso es muy difícil. Pero bueno, es cierto que parece que el certificado de defunción sí que habla de 77 kilos. Una diferencia muy importante. Eso es verdad. Otro detalle, fijaos, a tener en cuenta. Y es que el deseo del cantante era ser enterrado junto a su madre. Su madre, que por otro lado había fallecido mientras él hacía el servicio militar en Europa. Y bueno, por ello mismo algunos dudan que se le llevara la contraria, por decirlo de alguna forma, ya que está enterrado en Graceland entre su padre y su abuela. Y bueno, ahí fue trasladado el cadáver, ya que alguien intentó robarlo del cementerio de Forest Hill, ¿no? Es lo que suele ocurrir con estas grandes estrellas.
Sí, al principio lo enterraron en Forest Hill, que era donde fueron a visitarle toda esa gran cantidad de gente que decías tú al principio, pero al ver que había intentos de sustraer el cuerpo, se lo tuvieron que llevar al entorno más seguro de Graceland.
Más familiar, eso es. Y hablando, siguiendo un poquitín con el tema del sepulcro, el panteón, pues la lápida, otra cosa curiosa, su segundo nombre estaba mal escrito. Pone Elvis Aaron Presley. Aaron. Y es cierto que mientras que en la partida de nacimiento lo bautizaron como Aaron. Es decir, con una sola A. Lo cierto es que Elvis hizo todos los trámites posibles para cambiarse el segundo nombre y llamarse oficialmente Aaron, con dos A's.
Pero bueno, sí, es uno de esos muchos detalles que han ido barajando, pero que bueno, luego se ve que no se sustentan porque Elvis sí había hecho los trámites
para cambiarlo.
Esto era el que se llamara Aaron de segundo nombre con una sola A, pues fue una peculiaridad de su padre, que no sabemos exactamente por qué. Bueno, sí, lo de Aaron venía de un amigo suyo, pero bueno, lo cambió a una sola A, pues bueno, pues por estas cosas. Dicen unos que para que rimase con el nombre del hermano gemelo, porque Elvis nació con un gemelo que muere, y que este era Jesse Garon, para que rimara con Garon le dejó con una solo. Pero bueno, es otra explicación, si queréis, igual de absurda que...
Sí, sí.
Más misterios,
a verlos ahí, los además de estos que suelen llamar mucho la atención y gustar. Y es que 2 horas después de que se conociera la muerte de Elvis, un hombre llamado John Burroughs pagó en efectivo un billete de avión de Memphis a Buenos Aires. ¿Sabéis quién era John Burroughs? Pues bueno, este era el nombre que utilizaba Elvis para registrarse de incógnito en los hoteles, para pasar desapercibido.
Esto ya es un poco más raro, ¿no?
Un poco más raro. Y es más, un día después de su muerte, una antigua novia recibe una rosa y el remitente es un tal Lancelot, que era el nombre que Elvis usaba con ella en la intimidad y que ella aseguraba que nadie más conocía. Bueno, como curiosidad también, pues podemos destacar que nadie reclamó el importe del seguro de vida que Elvis había suscrito.
Eso ya es más sospechoso. Porque la cantidad no debía ser precisamente pequeña.
Sin duda.
Caray. Fijaros, yo me imagino, ¿no?, que empezarían a aparecer testimonios de gente, ¿no?, que decía haber visto a Elvis vivito y coleando con estos datos que decís.
Pues sí, en efecto, desde entonces son muchos los que dicen que han visto al rey, ¿no? Y en los sitios más, pues, más disparatados, ¿no?, o más curiosos, desde haciendo autostop en Texas o en la Universidad de Pensilvania, merodeando por la Universidad de Pensilvania, en una gasolinera en Montana, pero también fuera de los Estados Unidos, ¿no? Le han visto en Oslo, en la capital de Noruega. Le han visto en un supermercado en Cambridge, en Australia al borde de un camión, ¿no?, como si hubiera vuelto otra vez a su antiguo oficio, ¿no?, como empezó. Y hay fotos, ¿no?, hay, también se han exhibido fotos. Una que por lo visto hizo un fan desde afuera en Graceland, donde dicen que se ve a Elvis detrás de una ventana. Y luego esta, que tiene mucha gracia, porque también la podéis ver en internet, es la que aparece justo detrás, en segundo plano, del boxeador Muhammad Ali, ¿no?, Cassius Clay. Que hay un tipo que sí, que tú lo ves y dices, pues se parece, ¿no? Pero claro, fijaros, ¿no? Es decir, uno se toma todas las molestias del mundo para desaparecer del mapa y luego no se le ocurre otra cosa que ponerse detrás de una de las figuras más importantes y más famosas de todo el siglo XX, que era el boxeador Muhammad Ali. En otra aparece también ya anciano en compañía del que dicen que es su nieto. En fin, cantidad de cosas muy, muy pintorescas y muy curiosas. Una de las más curiosas, si queréis, es que aparece, dicen que aparece en una escena de la película Solo en casa, este gran éxito del cine de principios de la década de los 90, que aparece como figurante un Elvis con barba, con una imagen muy parecida a la que mostraba Elvis en una película que hizo que se llamaba Charro. Y en concreto en Solo en casa está en la escena del aeropuerto, aparece detrás de la madre de Macaulay Culkin. Que también es curioso, ¿no? Es decir, bueno, desaparezco y luego estoy en... Me exhibo por ahí, por todas partes, ¿no?
La gente se aburre mucho, me parece a mí.
Pero fijaros que hay un punto en el que ya todo empieza a dar como un doble giro, ¿no?, como un doble salto mortal, y la realidad y la fantasía se empiezan a cruzar, y esto quizás es lo más interesante, ¿no? En el año 78, un cantante sospechosamente parecido a Elvis, con un timbre vocal muy similar, saca un disco que se llama Reborn, o sea, Renacido. Este artista se llamaba realmente Jimmy Ellis. Llevaba el sobrenombre de Orión y actuaba siempre con antifaz. También podéis verlo, podéis escuchar incluso la música que hizo y tal. Pero la idea y el nombre de Orión los había sacado su representante de una novela que había escrito la autora Gail Brewer Giorgio justo tras la muerte de Elvis, en el que contaba una historia de ficción que trataba precisamente de una estrella del rock que finge su muerte. O sea, es como rizar el rizo, ¿no? Es decir, alguien escribe una novela inspirándose en Elvis sobre alguien que finge la muerte, y entonces a alguien, a otro alguien, a un representante, se le ocurre que de ahí puede sacar el nombre artístico para un personaje y lanzarlo, ¿no? Y decir, y como además canta muy parecido al Elvis original, pues para aumentar todavía la sospecha, le ponemos un antifaz. Este Orión, o sea, el verdadero, no el de la novela, trabajó con otros artistas de renombre, sobre todo en el campo de la música country, y sacó bastantes discos. Y hubo quien llegó a pensar que era el auténtico Elvis enmascarado. No, incluso después de que en un concierto ya harto se quitara el famoso antifaz, siguió habiendo gente que decía que era el propio Elvis. Lo cierto es que cuando Orión se quita el antifaz, ahí digamos que empieza a declinar su estrella, al punto de que, bueno, acabaría un poco abandonando el mundo de la música y montando varias casas de empeños, lo que llaman los americanos pawn shops, y tendría un final además muy, 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 muy trágico, porque en el año 1998 Jimmy Ellis, alias Orión, muere asesinado junto a su exmujer de varios disparos de escopeta durante un atraco en una de las casas de empeños que él regentaba. Tenía en ese momento 53 años. O sea, es otra de las leyendas que vienen, ¿no?, como afluentes a la gran corriente de Elvis.
Hombre, verdad, Jimmy Ellis supo aprovechar una voz, como decías, con un tono muy similar al de Elvis, y aparte unas facciones inferiores, la mandíbula, la boca,
se parecía
bastante. Claro, lo que se parecía menos, que quizá era la separación de sus ojos y tal, pues bueno, se lo tapaba con un antifaz y problema resuelto. Hombre, tampoco él quiso suplantar nunca a Elvis, pero claro, con esa incógnita, ese juego ahí que dio, pues bueno.
Todos jugaron ahí, porque la misma autora de la novela Orión escribe también un libro que se titula ¿Está vivo Elvis? Y cuando se edita, ese libro se edita en España en el año 1988, viene acompañado de una casete que supuestamente contiene la voz del genuino Elvis Presley grabada desde su escondite secreto. Y hay más gente que se apunta al tema, porque para liarlo más todavía, en el año 94, una periodista cubana que se llama Belkis Cuzamalé publica un libro que se titula La tumba sin sosiego, y en él narra que Elvis, en efecto, estaba vivo y estaba oculto bajo el nombre de, atentos, John Burroughs, en Fort Worth, en Texas.
Toma ya.
A mí es que cuando hablabas de Jimmy Ellis, a mí me recordaba un poco la cantidad de películas que hay de esos famosos concursos de imitadores de Elvis Presley en Las Vegas.
Los impersonators famosos, ¿no? Exacto. Todos esta gran cantidad de ejército de gente que imita a Elvis.
Y claro, dices, hombre, entre todos esos, alguno habrá que realmente tenga una voz similar y un físico parecido.
Y que alguno haya estado conduciendo un camión en Australia, a lo mejor, o en un supermercado en no sé dónde.
Lo que está claro es que no habrá sacerdote sobre la faz de la Tierra que haya casado a tantas personas como Elvis, más teniendo en cuenta ya fallecido.
Eso también.
Porque hoy por hoy sigue, hay muchísima gente que se desplaza hasta Las Vegas para casarse.
Que les case Elvis.
O sea, es
Elvis de pelvis.
Efectivamente. Alucinante.
¿Cómo odiaba eso? Lo odiaba a muerte, ese calificativo. Sí.
Pero, a ver, ¿por qué fingir tu propia muerte?
Pues bueno, aquí hay...
¿Qué sentido tiene eso?
Pues bueno, aparte de que hay
cuando
que...
Cuando estás ahí en la cima, ¿no? Quieres
claro
decir,
que
cuando
sí,
eres lo más.
Tu nombre, eres lo más.
Eres lo más.
Eres una estrella, todas las chicas suspiran a tus pies. Y...
Era una estrella decadente, o sea, la verdad que manejaba, qué tal, qué cual. Pero estábamos viendo que esa era la apariencia, pero la realidad, su día a día, era como antes hemos hablado y ha descrito Juanje. Y, era una persona con múltiples problemas de salud, físicamente ya no era el mismo, y él tenía que admitirlo. Entonces, bueno, quién sabe, su vida era un desastre. Y bueno, pues podía ser una forma de liberarse de esos compromisos y bueno, morir convertido en un mito en vez de alargar indefinidamente esa decadencia. Pero fijaos, también hay teorías que van mucho más allá y se meten en la conspiración pura y dura, esa que a nuestro amigo Juanje le encanta, ¿no? Porque dicen que incluso pudo haber ayudado al gobierno a desmantelar una organización mafiosa. organización con la que había perdido nada más y nada menos que 10 millones de dólares. A cambio de esto, el gobierno le daría una nueva identidad en otro lugar bajo el programa de protección de testigos. Aseguran, y esto parece ser un dato real, que 2 horas después de su fallecimiento, un helicóptero de la DEA, es decir, la Administración para el Control de Drogas, aterrizó en Graceland para volver a despegar de inmediato. Hay quienes dicen, ¿iba a bordo el rey del rock? Pues bueno, recordemos que a este respecto, que Elvis se había entrevistado en su día con el presidente Nixon y se había ofrecido para ser agente especial en lucha contra los antinarcóticos, con placa, pistola incluida, o sea, como Dios manda. Y habría que, sin duda, abrir otro capítulo para hablar de su animadversión por los Beatles y de su recomendación al FBI para que investigara a fondo a los 4 de Liverpool a los que traía, vamos, pues tenía un odio terrible. Antes, David, has hablado de su hermano, de ese hermano que falleció al nacer. Pues bueno, este ni su hermano se libró de la leyenda negra. Porque hay quienes dicen que Elvis realmente fue suplantado mientras hacía el servicio militar, nada más y nada menos que por Jesse A. Garon Presley, su hermano. Y como hablábamos antes, ¿se supone que había muerto? Pues según esta teoría, no.
Es demasiado, esto incluso, es demasiado.
Incluso había una teoría que decía que Elvis en realidad se había muerto realizando el servicio militar en Alemania y que había sido suplantado.
Entonces el artista era el hermano.
Efectivamente.
No Elvis.
Bueno, Elvis hasta sí. Bueno, Elvis cuando va al servicio militar ya es una estrella.
Claro.
Pero entonces, bueno, quedaría ahí suplantado por Jesse Garon.
Que le habían suplantado porque había habido un accidente, había muerto en un accidente cumpliendo el servicio militar y que ante tal la magnitud del personaje lo que habían hecho había sido...
O sea, tal es el juego de las conspiraciones, ¿no? Si estás vivo te matan y si estás muerto te resucitan.
No, pero al final el primer punto que has dicho, morir convertido en un mito, lo logró.
Sí,
lo logro
duda,
porque yo me quedo
duda,
con la imagen del Elvis, no el Elvis decadente. Yo me quedo con la imagen del Elvis
todos
triunfador.
Sí, es cierto.
No del Elvis gordo y deprimido.
Es cierto. Pero bueno, hay quienes dicen que su vida continuó e incluso hay quienes fechan la muerte de Elvis en el 14 de mayo de 1993, incluso la causa dicen que fue un coma diabético. No sé muy bien en qué se basan para decir eso, pero bueno. Es cierto que, por ejemplo, el escritor Nicole publicó en el año 2007 un relato sobre un encuentro en los pantanos de Luisiana con un Elvis que ya entonces, claro, tenía 72 años y el escritor afirmaba que estaba enfermo terminal con un cáncer de próstata.
Sí, bueno, luego ahí venía a continuación, era un relato de ficción, que quede claro que el... Nikon no llega al extremo de vender eso como si fuera real, pero luego a continuación venía una de esas auténticas entrevistas falsas que es muy interesante, por cierto.
Fijaros, hay a quien no le dejan descansar en paz, como hemos visto, y hay otros que en cambio se empeñan en enterrarlos.
Miércoles 9 de noviembre de 1966. Tras la enésima discusión con sus compañeros, Paul abandona el estudio de grabación y conduce su Aston Martin bajo la lluvia, de vuelta a casa. Por el camino, se ofrece llevar a una joven que camina empapada. Al principio, la chica no le reconoce, pero cuando por fin lo hace, se abalanza sobre él para abrazarle. Paul se salta un semáforo, pierde el control del automóvil y se empotra contra un muro. El coche estalla y el conductor no puede escapar. Paul McCartney, el compositor, cantante y bajista del grupo más famoso del mundo, muere esa noche decapitado, sin dientes, abrasado y completamente irreconocible.
Muerte terrible. Pero, ¿qué se supone que sucedió después?
Bueno, pues a partir de aquí comienza una carrera contrarreloj de Brian Epstein, el manager de los Beatles, para ocultar la noticia, sobornando a la prensa, incluso a la policía, porque los Beatles son en ese momento el grupo más importante del mundo. Si se conoce la verdad, puede ser la ruina. Y entonces, pues, ¿qué solución se les ocurre? Pues hacer pasar a un doble por el auténtico Paul. ¿Pero dónde encontrar un doble? Pues se les ocurre la idea de convocar un concurso de imitadores de Paul McCartney. A raíz de ese concurso resultaría ganador un tal William Campbell, que era un policía canadiense de Ontario, que aunque ya se parecía mucho a Paul y por eso gana el concurso, pues había que hacerle un par de retoques quirúrgicos en el labio superior y en las orejas, pues para que el parecido con McCartney fuera total.
Pulir los detalles.
Eso es. Pues William, o Billy para los amigos, tocaba el bajo también, pero resulta que era diestro. Como sabéis, Paul McCartney era zurdo. Así que en las fotos coge el instrumento con la mano izquierda, pero en los vídeos pues y en los conciertos pues tiene que disimular. Todo parece que marcha sobre ruedas. Pero mira tú por dónde, los compañeros supervivientes de Paul pues son caprichosos, les gustan las bromas y empiezan a incluir en muchos de los discos pues pistas, ¿no? sobre en las canciones, pues sobre lo que ha sucedido, ¿no? Y entonces dicen que, por ejemplo, en la portada muy macabra de Yesterday and Today, que es un álbum que sacaron los Beatles para el mercado americano, y que, por cierto, si alguien nos está escuchando y tiene un ejemplar, me supongo que sabrá que tiene un ejemplar muy codiciado por los coleccionistas, pues ahí aparecen los miembros del grupo, todos ellos, incluido el falso Paul, se supone, pues rodeados de muñecos rotos, de trozos de carne, dentaduras postizas, en fin, se supone que tal y como debería haber quedado Paul después del terrible accidente. Luego, en la portada de Revolver, dicen que la imagen de Paul efectivamente es la única que aparece de perfil, mientras que todos sus compañeros aparecen de frente. Y en Rubber Soul, la foto que está así tomada como en contrapicado, pues dicen que es la foto tomada teóricamente desde la tumba del músico muerto. Solo hay un detalle que no encaja. Todos estos discos que comento ya habían sido publicados antes del fatal accidente.
Vamos, o sea que esta leyenda es tan poderosa que tiene lugar incluso antes, ¿no? Con efectos retroactivos, por así decirlo.
Pues la verdad que eso parece. El primer LP publicado tras la presunta muerte de Paul es el celebérrimo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band,
que sale mucho en este programa.
Sí, sobre todo su portada yo creo que es la que más hemos hablado de ella. No había personaje que no salía en esa portada. La foto de la que, pues bueno, representaba en realidad el multitudinario entierro del bajista. Vamos a fijarnos en algunos detalles. Por ejemplo, en la parte inferior hay una corona de flores amarillas con la forma de un bajo. Hay quien dice que las flores también están colocadas de forma que se lee la palabra Paul. Otro detalle, sobre la cabeza de Paul aparece la mano del cómico Easy Bone, lo cual es un símbolo de muerte en la cultura hindú. La diosa hindú de la destrucción, Shiva, apunta con una mano a la figura de cera de Paul y con la otra al supuesto nuevo Paul. Hay que ser...
Las pistas, sí, las señales, ¿no?
A la derecha de la portada hay una réplica de un Aston Martin, coche que conducía Paul. Y el colmo del rebuscamiento es que si colocamos un espejo perpendicular al bombo con la leyenda Lonely Hearts, parece leerse la frase: el 9 de noviembre él murió.
Sí, esto ya es rebuscadísimo, ¿no? Hay que poner el espejo justo en perpendicular en la mitad de la frase, o sea, es bueno.
Juanjo, no lo intentes.
No, yo aquí no veo nada.
No, necesitas un espejo.
Estoy
un
intentando espejo. Emplear aquí el cristal que nos separa.
No, porque lo tienes que poner perpendicular, tal que así.
Y tener mucha imaginación. ¿Sabes?
Sí, sí. Esto es un
bueno, retamos a nuestros oyentes para que cojan
la
portada. Y que
la portada es alucinante, es verdad que es una portada de la que hemos hablado tanto y hablaremos tanto, que es alucinante. Sí.
Pues bueno, pues dentro de la carpeta Paul lleva una insignia con las letras OPD, que en inglés significa declarado oficialmente muerto. Aunque hay quien dice que la D es una P, y esto significa Policía Provincial de Ontario, puesto que ocupaba el impostor antes de sustituir a Paul.
Aquí claro. Tenemos para todos.
Sí, sí.
El plan A y el plan B.
No, la verdad es que podíamos dedicar solamente un programa a la portada.
Portada. Hay muchos más detalles, en fin.
Muchos programas. Si damos la vuelta a la portada, nos encontramos una foto de los cuatro Beatles, pero Paul está de espaldas. Encima de su cabeza sale el título de la canción With You, o sea, sin ti. George Harrison señala la frase miércoles a las 5 de la mañana, supuesto día y hora del mortal accidente. Es el comienzo de la canción She's Loving Home, que vamos a escucharlo.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She.
We gave her most of our lives.
Is leaving.
Sacrificed most of our lives.
¿Y hay más pistas en álbumes posteriores, David?
Pues para quien sea lo suficientemente retorcido y, como dice Juan G., pues sí, hay algunas, ¿no? Fijaos, incluso cuando es muy difícil, se las arreglan. Por ejemplo, la portada del siguiente del siguiente álbum, el del año 1969, que es el llamado The Beatles, ¿no? Más conocido como el álbum blanco, pues resulta que, como indica este apodo, ¿no? Tiene toda la portada en blanco. Es decir, bueno, aquí no habrá pistas. Pero resulta que en el interior lleva un póster. Y en el póster encontramos una foto de Paul que está como muerto en una bañera con una corona de espinas. Luego otra foto de carné de identidad, en la que aparece con gafas y bigote. ¿Es el impostor? Y luego en otra foto aparece bailando la conga con un esqueleto, ¿no? Una especie de danza de la muerte, ¿eh? Pero quizá la interpretación más conocida es la de la portada del álbum Abbey Road, que, como sabéis, que también es una de las portadas más famosas de la historia. Aparecen los cuatro Beatles cruzando el paso de cebra que hay en la calle Abbey Road. Pues bien, se dice que en realidad eso sería un cortejo fúnebre, ¿no? Y en que cada músico representaría un papel. Lennon, que va el primero, vestido de blanco, pues sería el clérigo oficiante. Ringo Starr va de negro, sería el empleado de pompas fúnebres. Harrison va con vaqueros, en plan informal, y sería el sepulturero. Y Paul, pues que va descalzo, con el paso cambiado, los ojos cerrados, pues lógicamente pues es el muerto.
Madre mía.
Además, siendo zurdo, resulta que lleva el cigarrillo en la mano derecha. Y ahí hay ya un montón de detalles, ya, bueno, para, en fin. El Volkswagen Escarabajo que está aparcado lleva la matrícula 28IF, o sea, 28IF, que en inglés es 28 sí, ¿no? Es decir, si viviera, Paul McCartney tendría 28 años. ¿Cuál es el problema? Que en ese año Paul no tiene 28 todavía, tiene solamente 27. Pero esto no desmoraliza, ¿no?, a los amantes de las conspiraciones, Y los más obsesos ya ven mensajes en todas partes, en una sombra en la pared de la contraportada, en unas marcas que hay, una especie de agujeros, ahí también encuentran su mensaje, en un coche negro, en el de la policía, en fin, en todas partes.
Pero yo tengo una duda, ¿realmente los Beatles eran conocedores de estas, de esta teoría?
Sí, sí, claro que eran conocedores, porque
lo alimentaban de alguna forma, lo alimentaban, sí.
No, yo creo que no, pero no tanto como eso, pero
bueno,
yo creo
lo de
Abbey
Road es demasiado rebuscado, sí, la interpretación
es muy muy rebuscado, sí.
Bueno, si hemos analizado al dedillo las portadas de los discos, pues suponemos también, ¿no?, que las letras de las canciones también tiene que haber mensajes relacionados, ¿no? Juanje, ¿qué sabes de eso tú?
Pues mira, las letras especialmente significativas son las de She's Loving Home, que es la que hemos escuchado antes. En la segunda estrofa, también de A Day in the Life, se dice lo siguiente: perdió la cabeza en un coche, no se dio cuenta de que el semáforo había cambiado. Una multitud de gente se acercó a mirar. Habían visto su cara antes. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. Well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. Hay muchísimos más ejemplos que nos llevarían toda la noche. Y por supuesto, no puede faltar los mensajes escuchados pinchando el disco al revés. Al final de I'm So Tired, Lennon pronuncia una frase confusa que se interpreta como: Paul está muerto, le echamos de menos, le echamos de menos.
Ay, nos hacemos la misma pregunta, ¿no? Estaba yo pensando, ¿cómo es posible que todo esto evolucione, ¿no?, de un pasatiempo de gente que se aburre el domingo por la tarde a extenderse por todo el mundo?
Pues el origen no está en Gran Bretaña, sino en periódicos universitarios de los Estados Unidos. Parece que todo comienza el 17 de septiembre de 1969, cuando un periódico de la Universidad de Drake de Des Moines, en Iowa, publica un reportaje de un tal Tim Harper, titulado ¿Está muerto el Beatle Paul McCartney? El rumor se empieza a extender y algunos medios llaman a Harper para hacerle entrevistas. Aunque Harper reconoce que se lo ha inventado todo, ya es demasiado tarde para detener la bola de nieve. El 23 de septiembre, el periódico de la Universidad de Illinois publica otro artículo, esta vez de Barb Ulbinden, que afirma ciertas pistas apuntan a la posible muerte de un Beatle. El 12 de octubre, un pinchadiscos de una emisora de Detroit recibe una llamada de un oyente que informa de la muerte del Beatle zurdo. Dos días después, insisten desde la Universidad de Michigan con el siguiente titular: McCartney muerto. Nuevas pruebas salen a la luz. Este último se basaba en que la fecha que supuestamente había muerto el Beatle había sucedido un accidente de similares características sin que se pudiera identificar a la víctima. Como consecuencia de todo este run-run, se empieza a hacer eco agencias como United Press y Associated Press, hasta que la revista Life desmiente la noticia en su portada de noviembre, en la que aparece Paul en Escocia acompañado de su mujer Linda y sus dos hijos, bajo el titular Paul aún está con nosotros. ¿Detuvo esto el bulo? Pues claro que no. A lo largo de los años continuaron los rumores, Un doctor de la Universidad de Miami dijo haber hecho un estudio y comprobado que las voces en Yesterday y en Hey Jude no eran de la misma persona. Se encontraron diferencias en el aspecto del viejo Paul y del nuevo. Y por si fuera poco, se llegó a publicar que McCartney había tomado las huellas dactilares en un aeropuerto japonés en 1980 al detenerlo por posesión de marihuana y que no coincidían con las que constaban en los registros policiales.
Madre mía. Una vez que se empieza ya... Es que es lo que muchas veces pasa en este programa, ¿no? Es decir, una vez que ya la cosa empieza a rodar, ya da igual que se desmienta, ya es imposible pararlo.
Es imposible, la verdad que no.
Sí, sí, pero a ver, ¿hay algún suceso real en la vida de McCartney que se pueda relacionar con todas estas historias?
Sí, claro, porque es que hasta ahora son todo teorías. Pero hay algo que tiene razón.
Pues bueno, sí que es verdad que McCartney tuvo un accidente de moto y que le quedó una cicatriz en el labio. Eso era lo que algunos decían que era la marca de una intervención quirúrgica para el falso Paul, o Foul, como se le conoce habitualmente por su fake Paul.
Sí, Paul falso en inglés.
Que se pareciera más al original. Y el Beatle ha desmentido muchas veces su propia muerte, y afortunadamente se ha tomado el tema con humor, como muestra en un disco en directo titulado Paul is Life, haciendo un juego de palabras, parodiando la portada de Abbey Road, y apareciendo otra vez un Volkswagen aparcado, esta vez con la matrícula 51 IF, o sea, los 51 años que tenía Paul cuando sacó este disco en 1993.
Bueno, sentido del humor.
Es que es lo que te queda, ¿no? Es que...
Sí, pero todavía hay entrevistas, entrevistas que le hacen a Paul y que le vuelven a preguntar, Paul, ¿pero realmente estás vivo? Y claro, le dice, a ver, no, yo no sé, ¿qué más pruebas puedo aportar? Sí, soy yo, estoy vivo.
Pero sí, es que es... yo me imagino que los oyentes habían escuchado estas cosas muchas veces y tal... Pero lo interesante no es tanto conocer el dato en sí, ¿no? Si Presley estaba vivo o no estaba vivo, o si McCartney había muerto en un accidente o no había muerto, sino cómo se va generando eso, ¿no? Cómo van poniendo, como tú decías, ¿no? Pequeñas piedrecitas, ¿no? El uno escribe un artículo, medio en serio, medio en broma, sí, pero luego está... de pronto lo tiene que desmentir, pero luego sale otro que le toma el relevo y así sucesivamente hasta hoy.
Sí, estamos hablando de los años 60, años 70, en que todavía no había internet, no había las redes sociales, no había, digamos, la gran capacidad comunicativa que hay hoy en día, que en cuestión de minutos un fake news se propaga por todo el mundo.
No le llamaban, todavía no le llamaban fake news, pero ya estaban ahí las fake news.
Estaban ahí, sí, sí.
Hombre, eran, al final, es verdad, no había internet, pero eran millones de ojos tratando de ver cualquier mínimo detalle que diera más fuerza todavía a esa teoría a veces loca. Pero bueno, claro, y entre todo es que en nuestro día a día también podemos encontrar detalles que contradigan nuestra existencia. Y claro, estos personajes no se libraban de ello.
Para quien quiere encontrar, si encuentra, busca lo suficiente, encuentra. Siempre acaba encontrando algo que avala su tesis, ¿no?
Os voy a confesar algo, hombre. Es el momento.
Bien. Sí, vale. Faltaba un poco de testimonio en este programa.
Pues aquí está el testimonio. James Dean. Bien. Yo soy James Dean.
¿Tú eres James Dean?
Yo soy James Dean.
Pues te conservas muy bien, ¿eh?
La cirugía y una naturaleza prodigiosa. Lo que sí que sabemos es que se nos acaba el tiempo.
A ver.
¿Sabes qué? La última película de James Dean era Gigante.
Mira, vamos, me ha hecho gracia cuando antes has repartido los instrumentos en la entrada y no me has puesto a mí el bajo.
No.
Ha sido un detalle tu parte. Además,
no estoy yo en condiciones de presumir al respecto tampoco.
Y yo la batería para no moverme demasiado.
Ay, bueno.
Pati, arregla esto.
No, hemos visto, ¿no? Que en este último caso, hasta qué punto podemos llegar a un exceso de interpretación. O sea, buscarle los tres pies al gato. ¿No? En la letra de las canciones, en una fotografía, analizarlo todo al milímetro. Y algo así también sucedió en una de las más famosas canciones de los años 70. Pero de eso vamos a hablar en un próximo programa, que dedicaremos también a la conspiranoia y a otras leyendas, o no tan leyendas, urbanas del rock. Temperature rising. High.
Bueno, vamos a despedir el programa, ¿no?
¿Con esta canción?
Sí, con esta canción, por ejemplo.
Maravillosa canción de el gran Elvis Presley.
Burning pues... Love.
El rey vive. Muy buenas noches.
Hasta la semana que viene.
Pues buenas noches.
Adiós.